De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta segunda charla del seminario, el título, podríamos decir, es el siguiente: Jesús vive y es el Señor. El otro día hablamos del amor de Dios, pero Dios queda como muy abstracto. Hay muchos dioses, todo el mundo tiene su Dios. Un Dios tienen los árabes, otro Dios tienen los chinos, otro Dios tiene... todo el mundo tiene su Dios. Pero el Dios que se anuncia aquí no es cualquier Dios, es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de Jesucristo. El Dios que nos ha enseñado a conocer y a querer Jesucristo. Entonces, la mediación de Jesucristo es importantísima. Porque en Él ha sucedido todo. En Él ha sucedido todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios. ¿Y qué ha sucedido en Jesucristo? Pues en Jesucristo ha sucedido una cosa muy gorda, que fue crucificado. Vino a este mundo y los hombres no lo recibieron, no lo entendieron, no lo entendimos. Y entonces, pues, al no entenderle, hemos pedido a Pilatos su muerte. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Nadie puede decir que él no estuviera gritando crucifícalo, porque él ha muerto por nuestros pecados, y si lo entendemos en profundidad nos damos cuenta que sí. Y entonces la gente que estaba en aquel momento pidiendo a Jesucristo que lo crucificaran, todo el pueblo, todo, fue tremendo, fue todo el pueblo, los príncipes, los eclesiásticos, los obispos, los jefes militares, los abogados, los gremios de todas las clases sociales, el pueblo llano, todo el mundo gritó ante Pilatos, crucifícalo, toda la sociedad absolutamente. Ya es difícil, ¿verdad?, que toda una sociedad se equivoque. Pues toda la sociedad se equivocó. Y no solamente toda la sociedad, sino la humanidad entera. Jesucristo tenía que morir. Y tenía que morir porque es insoportable. Y como era insoportable, tenía que morir, dado que los hombres, pues, desde nuestro pecado no podíamos reconocer. Pero entonces sucedió Pentecostés. Y ese Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo 50 días después de la muerte de Jesucristo, ¿sabéis? Él ya había resucitado. Y se explicó a todo el mundo lo que significó la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo significó eso, el Espíritu Santo, porque sin Espíritu Santo nadie puede entender lo que se cocía, digamos, en este hombre Jesús, el sentido pleno de este hombre Dios que se llamaba Jesús. El Espíritu Santo reveló a los apóstoles, Pedro y los demás, el sentido de la vida de aquel hombre con el que habían vivido 3 años, porque los apóstoles tampoco entendían nada. No creamos que eran los buenos, no fueron nada buenos, fueron más bien malos, huidizos, escapados, con unas ganas de marcharse al norte, que era su tierra, con miedo a los judíos, encerrados allí, con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, esperando que pasara aquello y diciendo, pues es finí, a otra historia. Pero vino el Espíritu Santo, les iluminó en profundidad, y entonces se dieron cuenta de que allí había algo algo inimaginable. Y Pedro, convertido y cambiado por la fuerza del Espíritu Santo, como hubo un ruido muy grande, y en aquellas ciudades de entonces que la gente no tenía mucho que hacer, cuando había un gran ruido, pues se arremolinaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y Pedro abrió la ventana. Y al abrir la ventana habló a aquella gente y por primera vez se predicó un sermón, porque ese día nació la iglesia. Por primera vez, la primera homilía fue esta que nos narra el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Y Pedro le explicó a la gente lo que él acababa de entender. Y ya se lo explicaba con autoridad, porque no hablaba él, hablaba el Espíritu Santo en él. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado hace unos días, a ese Jesús a quien vosotros me habéis pedido la vida a Poncio Pilatos, a ese Dios lo ha resucitado. Todos vosotros creíais que era malo, todos vosotros creíais que era un perverso, todos vosotros creíais que merecía la muerte. Pues bien, Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, es que le ha constituido Señor de todas las cosas, ungido Cristo, y además juez de la historia. Al que todos hemos matado, es el juez de la historia. Vaya metedura de pata. ¡Qué impresionante! O sea que ni torta. No entendieron, no entendimos ni torta, absolutamente. Porque como Dios piensa tan distinto de nosotros, si nosotros creíamos que éramos buenos, si nosotros somos suficientemente buenos, ¿verdad? Yo siempre he pensado, sobre todo cuando soy bueno, que Dios piensa igual que yo. Pues la verdad es que Dios no piensa igual que yo, nunca, ni aun siendo bueno. Dios tiene sus propios pensamientos. Soy yo el que debo buscar los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios se me han dado. Y se me han dado a través de este hombre, de Jesús. A través de Jesús se me dan los pensamientos de Dios. Y entonces yo, pues, debo buscar el camino de Dios. Y para buscar el camino de Dios, pues debo encontrarme con este Jesús. De hecho, ¿qué les pasó a estos judíos? A estos judíos les pasó una cosa, que claro, se dieron cuenta, porque el Espíritu Santo iluminaba, se dieron cuenta de que habían metido la pata. Y que habían metido la pata solemnemente. Y entonces le dijeron a Pedro y demás apóstoles, ¿y qué tenemos que hacer? Eso ya lo veremos el próximo día. Pedro le dijo, pues convertiros a Jesús. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este seminario? Porque no me digáis que nosotros no hemos crucificado a Jesucristo. No me digáis que no lo estamos crucificando todos los días. No me digáis que no estamos en nuestros pensamientos y que nuestro Dios es un apaño nuestro. Y que sí, pero yo no voy a decir que no. Pero vamos, nos manejamos muy fácilmente dentro de nuestro Dios. Al Dios de Dios, al Dios manifestado en Jesucristo, no nos es tan fácil acceder, pues porque, mira, nadie quiere cambiar. A nadie nos gusta que nos cambien. Yo no quiero ir al médico. Yo nunca quiero ir al médico, no me gustan los médicos. Pues tengo una antipatía terrible. ¿Pero por qué? Pues porque me... Estoy seguro que si voy al médico en serio, pues me mandan a cambiar de vida. Deje usted esto, y esto, y esto, y esto. Y como no tengo ganas de dejar esto, y esto, y esto, y esto, pues no me gustan los médicos, no quiero ir al médico. Con Jesucristo pasa exactamente igual. Entre los frailes dicen, del superior y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. No es bueno el ejemplo. Pero como sé que me entendéis, pues lo he dicho. Lo he dicho. Es decir, aquí hay algo profundo, y eso profundo no es nuestro, eso profundo nos viene dado, eso profundo nos viene dado por el Espíritu Santo, que es el propio Espíritu de Jesucristo. Si a nosotros no nos viene dado el Espíritu Santo para entender a Jesucristo, a este hombre, nunca lo podemos entender, nunca podemos entender. No llegamos, nos quedamos, qué sé yo, que es un hombre muy importante, que fue el hombre más importante que ha existido, un hombre bueno, un gran moralista, un taumaturgo, hacía unos milagros impresionantes, hacía todo, pero haciendo esas cosas no necesita ser el que es. A Jesucristo se le conoce por el Espíritu Santo como algo impresionante, porque era un hombre. Pero resulta que era un hombre ante el cual uno de sus discípulos, Tomás, que era un cabezota y un incrédulo, porque no quiso creer aunque lo hayan visto los otros, Tomás se arrodilló delante de él y dijo la oración más bonita de todo el Nuevo Testamento y la oración más bonita de la Iglesia desde entonces. Y la oración más bonita y en pocas palabras es: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Estando yo de párroco aquí en una parroquia, tuve catequesis con un moro, con un morito de 24 años que quería casarse con una española y con otra de 18 años. Pero él, cuando yo le hablaba de Jesucristo, claro, quería convertirse, pues, al cristianismo, pues, ¿de quién le vas a hablar? De Jesucristo, pero así en directo. ¿Quién era Jesucristo? Y entonces el morito este me ponía una cara. Cuando yo le hablaba de esta oración, Señor mío y Dios mío, me ponía una cara tremenda. Y según me ponía aquella cara, yo estaba al otro lado de la mesa, sentado así mirándole y diciendo por dentro, ¿qué necesidad tienes de bautismo? Porque si no, es natural la cara que ponía este negrito, este morito. ¿Y sabéis lo que me decía? Me decía, yo acepto y admito que Jesucristo sea el hombre más importante del mundo. Incluso estoy dispuesto a aceptar que sea un profeta mayor que Mahoma. Dice, pero lo que no puedo, y entonces es cuando ponía la cara fea, lo que no puedo es aceptar que fuera Dios. Aquí está el toque. Pero no solo para el morito, sino para los cristianos. La muerte de Jesucristo más o menos escandaliza, pero no demasiado. Porque la muerte de Jesucristo, ha habido muchas muertes en la historia, tan crueles como la de Cristo. Pero ¿qué es lo que escandaliza ahora a los cristianos? Y a los que no son cristianos, ¿por qué se separan tantos de Jesucristo? Porque ha resucitado. Por la resurrección. Y eso sí que escandaliza. ¿Y por qué creéis vosotros que escandaliza la resurrección? Porque ahí entra otro elemento no controlable ya por el hombre. Y el elemento que entra para aceptar la resurrección es la fe. Este es el problema. Porque la muerte y todo lo demás, el hombre más importante del mundo, bueno, eso yo lo puedo aceptar. Pero la fe, para creerme la resurrección, y para creerme la divinidad, esto ya es una cosa que te tiene que ser dada. Esto ya es una cosa de Dios. Esto ya es una cosa del Espíritu Santo. Y entonces, para entrar en esta dimensión de fe, pues ahí sí que tienes que cerrar los ojos y dejar que se te ilumine interiormente por la fuerza del Espíritu Santo, caer de rodillas en un momento dado, y cuando puedas, por la unción del Espíritu, decir, Señor mío y Dios mío. Desde el momento que hagas eso, eres cristiano. Si estás aquí esta tarde y no eres capaz de hacer eso todavía, o no eres capaz de hacerlo con humildad, todavía no eres cristiano. Eres un principiante, pero no eres cristiano. Entonces esta proclamación es real, esta proclamación es fuerte, esta proclamación es viva. Y según vas tú concienciándote a lo largo de la vida de tu cristianismo, el baremo es la intensidad espiritual con la que digas esto, Señor mío y Dios mío. Porque el baremo es Jesucristo. El baremo de tu cristianismo es Jesucristo. Algunos dicen, no, pero a mí lo que me han enseñado son otras cosas. A mí lo que me han enseñado son que tengo que ser bueno, que tengo que hacer buenas obras, que tengo que atender a los pobres, que eso es muy fácil. Eso es muy fácil, eso se puede hacer sin fe. Y claro, nos refugiamos ahí. Nos refugiamos ahí muchas veces, incluso los cristianos, los católicos. Pero en este seminario no se refugia uno. En este seminario venimos a proclamar a Jesucristo, vivo y resucitado. Pero no solamente lo venimos a proclamar, sino que queremos también que el Señor nos dé Espíritu Santo para entenderlo, porque es lo mejor de todo. Cuando entiendes esto, no solamente no te va a fallar la vida. Cuando entiendes esto, tu vida no se va a estropear. Es un grado. Pero un grado en serio. Aquello que dicen que la veteranía es un grado, esto es un grado, pero un grado en serio. Porque además de no quitarte nada de lo humano, además intensifica tremendamente tu propia realidad personal con el don y la dimensión de la fe. Que como dice Santo Tomás de Aquino, la gracia, que es esta dimensión de la fe, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, lo natural sigue siendo natural. Y todo lo que tú puedes disfrutar en este mundo lo puedes disfrutar con Jesucristo a otro nivel en el corazón. Y si alguna cosa no puedes disfrutarla porque es excesiva y se sale, tú mismo te darás cuenta porque el Espíritu Santo, y no hará falta que nadie te diga no hagas esto, no hagas lo otro, no. Eres tú mismo el que vas a dejar esto y el que vas a dejar lo otro el día de, pues porque tienes una luz interior que te lo va diciendo. Y entonces no pasa nada, no te va a producir un trauma. Los traumas los producimos los hombres, porque decimos, haz esto y lo otro. Y con dictatoriales y con nuestra forma de ser, que muchas veces, siempre que mandamos una cosa, mandamos juzgando. Haz esto. ¿Qué queremos decir? Haz esto porque ya sé que no lo vas a hacer. O no tienes ganas de hacerlo y entonces juzgas. Juzgamos en todo, hablando y mandando. Pero esto no, la obra del Espíritu Santo es otra cosa. Y la hace Él. Y entonces, pues, es una de las experiencias bonitas que uno tiene que sufrir en la vida o que experimentar en la vida, el hecho de que esta dimensión de fe, pues es una dimensión que no destruye lo natural y que no hace caso omiso de tus pobrezas, de tus pequeñeces, de tus rollos, incluso de tu pecado. No hay nadie que pueda aceptar tanto tu pecado como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo acepta tus pobrezas como nadie, incluso tu pecado, nadie. Pero Él te convencerá de pecado, eso sí. ¿Qué quiere decir te convencerá de pecado? Quiere decir que tú sabrás quién eres. Él te salva gratuitamente. El Papa en la última encíclica sobre la esperanza nos decía claramente, no es lo mismo, mira, sí, Dios es Dios y es gratuito, pero si tú acabas de matar a uno... Si un asesino acaba de matar a un mártir y se muere el asesino y en el último momento dice, Señor, pues irá al cielo, porque ese señor vale quintales de oro, pero no va a estar sentado a la misma mesa en el cielo nada más llegar con el que ha asesinado. Dice el Papa, no, la injusticia de la historia se tiene que pagar. Las injusticias de la historia que se tienen que pagar. ¿Pero de qué forma? ¿De qué forma se paga? A lo mejor simplemente de esta forma. El Espíritu Santo iluminará a este asesino de que lo es. Y con esa iluminación profunda del pecado, al asesino y a todos nosotros, ¿eh? Porque tenemos ahí raíces de... Y al iluminarte... Es una iluminación muy buena la del Espíritu Santo, porque como no reprocha, como no viene a fastidiarte, como no viene a condenarte, viene a salvarte, viene a quererte, y en la iluminación te quiere, no reprocha, pero ilumina, y tú te enteras de quién eres. Y si te enteras de quién eres, y tienes la luz del Espíritu Santo, entonces sí que te puedes arrodillar y decir... Señor mío y Dios mío. Y esa es la salvación. Y así se cumple la justicia de la historia. Vosotros diréis, pues bueno, no, lo que tiene que sufrir ese asesino es un trancazo muy gordo o un purgatorio, o sabe Dios quién, no le quieras matar a tiros porque ya se ha muerto. Estoy hablando de uno que se ha muerto. Pero de alguna forma se restituirá a la historia su justicia, dice el Papa. Y eso... Si uno acepta que realmente es un asesino, ¿quién no le va a perdonar? Dios sí, le perdona. Pero la justicia de la historia se rehabilita con esa aceptación que es muy dolorosa. Porque a cualquiera que nos revele nuestro pecado es muy doloroso. ¿Cómo es posible? Yo soy tan monstruo. Y a cualquiera que nos revele Dios nuestras raíces de pecado, pues uno se da cuenta, pues sí. Porque claro, cuando yo me voy a confesar, pues, sobre todo en este mundo que vivimos, cuando vienen los niños a la primera comunión y se van a confesar, las mamás, porque casi se confiesan las mamás, los papás pocos, pero algunos también, pues entonces se presentan y dicen, mire, padre, yo pues nada, no he venido a la iglesia desde la primera comunión, bueno, el día de mi boda, pero no tengo nada, yo no tengo ningún pecado, yo soy normal, soy corriente, yo pues eso, pues lo de todos, de toda la vida, no mato, ni robo, ni qué más, son tres cosas, ni robo, ni mato, ni no sé qué otra cosa, son tres cosas las que suele decir la gente. Y entonces, pues, muy normal, o sea que yo en realidad no siento por qué me tengo que confesar, porque no, soy muy normal, además no me gustan los líos. Algunas veces murmuro, pero no me gusta. No me gusta hablar de los demás. No me gusta meterme en la vida de los demás. No me gustan estas cosas, sí. Yo sé que algunas veces pues ayudo en una conversación de esas y meto un poco de metralla para que la conversación, cortando el traje a la fulanita del cuarto, pues dure un poquito más. Pero eso es muy normal, eso lo hace todo el mundo. Y entonces, pues ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No puede decir nada, eso se puede decir aquí en un seminario como este. Si el Espíritu Santo nos revela nuestro pecado, no somos tan fáciles y tan sencillitos. Hay una profundidad en nosotros, porque el problema no es que cometamos pecados, el problema es que lo somos. Esa es la realidad profunda. Nuestra naturaleza está empecatada. Pecador me concibió mi madre. Y entonces a lo largo de la vida, pues te salen los que te salen. A unos le sale la envidia, a otros le salen los celos, a otros le sale el ser asesino, a otros le sale una soberbia tremenda, a otros le sale el odio, a otros le sale, depende de las situaciones de la vida o depende de lo que las encrucijadas por las que hemos tenido que pasar y cruzarnos en esta vida. Y que nadie diga yo odiar, yo no he odiado a nadie, nunca. Nunca he odiado a nadie. Yo una vez dije esto. Y además delante de cuatro monjitas muy jóvenes, dice, yo odiar, yo nunca. Es que no me noto un corazón de odio. Vamos, es que no me noto. Y a los tres días estalla la guerra de las Malvinas. Figuraos cuándo fue eso, que la mitad de vosotros no habíais nacido. Estalla la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Y entonces yo me encuentro comprando el periódico para ver cuántos ingleses habían muerto. Porque yo quería que ganara Argentina. Y de repente, pues, me hacía ilusión que los argentinos hundieran barcos ingleses y con todo el matalotaje y el cargamento y todo eso. Y de repente, pues, el Señor me ilumina y me dice, tú no odias. No odias. Estás odiando a los ingleses. Y además los odias a muerte. Porque cuanto más mueran, más te alegras. Y me di cuenta, digo, sí, es verdad. Claro, es un odio un poco lejano. No es el odio que te provoca aquí el compinche que tienes al lado, ¿no? Es un odio un poco lejano, pero en definitiva, pues, en esto hay que hilar muy fino porque se juzga a los demás, o yo qué sé. Vaya que sí, sí. Y entonces tenemos montones de cosas por ahí dentro que necesitamos. ¿Y por qué tiene que ser el pecado? Tiene que ser porque el Señor ha venido a salvarnos gratuitamente, pero la gratuidad del Señor incluye una cosa, la verdad profunda. La verdad profunda de ti mismo. Dios no tapa así como con un manto agujeritos. No, no. Con Dios siempre serán las cosas plenas, íntegras. Él descubrirá todo tu fondo, toda tu malicia, toda tu maldad, pero la descubre no para, sino, digamos, sanante. Dios cauteriza a la vez que te hace una herida, porque descubriendo las cosas se te hace herida. Se te hace herida a cualquiera de nosotros. Miren ustedes, si en este momento viniera Dios así como muy simpático y dijera, bueno, voy a hacer un experimento con todos los que estáis aquí. Mirad para que le aparezca. Y va a aparecer en cine todo vuestro interior. Todo el mundo se dará cuenta lo que piensa cada uno, lo que siente cada uno, lo que ha pensado desde que ha nacido, todo lo que tienes dentro. Y empezando por los que dicen que no tienen ningún pecado, escaparían de aquí y dirían, no, yo no quiero salir ahí. Yo no quiero que me desnuden de esa forma. ¿Por qué? Pues porque, mira que si se entera fulana lo que pensé anoche sobre ella, y mira que si se entera el otro lo que tengo yo en mi corazón respecto a él, bueno o malo, del tipo que sea, mira que si el otro, entonces no, pero una de las dotes del cuerpo glorioso, estudiaba yo en el catecismo cuando era pequeño, es la transparencia. Al cielo nadie puede ir sin que no se nos ponga la película en que unos y otros seamos totalmente transparentes los unos para los otros, que es un gozo, eso tiene que ser un gozo inexpresable, la transparencia, totalmente transparente para mí, ya no me engañas más, ya no me dirás nunca nada raro con tres intenciones o cuatro intenciones, ¿no? Allí es la luz del Espíritu Santo la que nos iluminará los unos a los otros, pues esa transparencia en este mundo brilla por su ausencia. Y por eso Dios siempre es luz que viene a iluminar nuestro camino. Jesucristo vive, ha resucitado. Daos cuenta que la vida de Jesucristo resucitado es un poco el sentido de la historia. Cuando vas entrando en este misterio, el sentido de la historia, el sentido del cosmos, el sentido de todo lo que existe es la resurrección de Jesucristo, porque es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primer habitante de una nueva creación. Y esta creación vieja que nosotros habitamos, y esto es fe de la Iglesia, va a ser destruida por el fuego. Y todo lo que no tengamos nosotros de Espíritu Santo va a ser destruido por el fuego también. Todo lo que no tengamos. Cuando nos muramos va a ser destruido, a no ser lo que tengas de Espíritu Santo. Si tienes amor en el Espíritu Santo, si tienes fuerza en el Espíritu Santo, se permanece porque ya es parte de la vida eterna vivida en este mundo. Pero todo lo demás va a ser pasado por el fuego. Vivirá lo resucitado en Jesucristo y lo resucitado en cada uno de nosotros. Eso vivirá para siempre y permanecerá para siempre. Pensar que la resurrección de Jesucristo es precisamente el sentido más profundo de la historia, cuando tantas veces nos hemos preguntado, ¿pero qué sentido tienen todas las cosas? Fuera de la fe no se puede entender esto. San Pablo llega a decir palabras tremendas. Dice que Jesucristo es el pleroma. Pleroma es la plenitud de todas las cosas. La humanidad de Jesucristo en cuanto humana es la plenitud de todas las cosas. Y la plenitud de todas las cosas, en él se recapitularán todas las cosas. Yo no sé si vosotros entendéis que eso afecta a la vida o no afecta a la vida. Yo lo único que os puedo decir es que la mía sí. A mi vida sí le afecta esto. A mi vida le afecta, pero de una forma como constituyente, como sustancial. Estoy a gusto con lo que soy. Estoy a gusto con lo que pienso. Estoy a gusto con esta fe. Estoy a gusto siendo cura. Llevo 47 años de cura. Estoy a gusto con esta esperanza profunda que se enraiza en esto. Estoy bien. Me siento súper bien. Es decir, no me cambiaría por nada ni por nadie en este momento. Me constituye. Esta fe en Jesucristo resucitado es algo constituyente, constitutivo, me constituye. Y no quiero perderlo por nada en este mundo. Y esto no es argumento para que os constituya a vosotros, porque solamente el Espíritu Santo os puede dar esta luz. Pero sí es testimonio, sí puedo decir, yo esto que estoy predicando, y no es una cosa que me he leído en los libros, no es una cosa que me sé, es una cosa que proclamo, que lo digo, que me apetece. Me apetece decirlo, y me apetece decirlo delante de vosotros, por si el Señor es ayudado con estas palabras a entrar en alguno de vuestros corazones. Esta tarde a las 4:30 tenía yo una charla en Valladolid. La di, 3/4 de hora, a las 5:15 salí como un loco, me fui a la estación. Cogí el ave y a las 6:30 estaba aquí. Y tardé más entre San Martín y esto que entre Valladolid y esto. ¿Por qué? Pues porque tenía que dar esta charla. Diréis, pues qué bruto, ya te podías quedar allí y ya lo podía haber dado otro. Pues me apetecía darla. Me apetecía darla. ¿Por qué razón? Pues porque, bueno, yo esto me lo tomo en serio. Yo esto me lo tomo en serio. Me lo tomo muy en serio. Y si no es por un imposible, yo me lo tomo en serio. Me tomo en serio esto, deciros esto de parte del Señor. Me tomo en serio a cada uno de los que estáis aquí. Pues lo tomo totalmente en serio. Señor, bendíceme, Señor. Si yo estoy rezando para que el Señor os bendiga, si estamos rezando para que el Señor os bendiga, pues yo me lo tomo en serio. Ah, me aprovecho la técnica, claro. Calla, que ayer robaron 10 metros de catenaria y 2 horas de retraso los aves de Valladolid. Yo digo, ay Señor, menos mal que lo robaron ayer. Porque estaba la ministra chuleándose de que era perfecto el horario de aquí a Valladolid. Y al día siguiente de decirlo, roban la catenaria. Y los aves paraditos. Y yo digo, pero al día siguiente de suceder estas cosas no suceden. Volverá a suceder dentro de 20 días o por ahí. Porque los cacos, pues son muy listos. Dicen, uy, hoy no. Los cacos o lo que sea. Digo, hoy llego. Y dije, perfecto. Un albia, ni siquiera era un ave, era un albia, que se llama así ahora, que venía de Santander. Monté con él en Valladolid, con el avión. No paró ni en Segovia ni en Euskadi. Yo no me enteré de Segovia. Señores, vamos a entrar en los túneles del Guadarrama. La tripulación que inicie la maniobra. Yo digo, ¿qué maniobra tendrá que iniciar la tripulación? Esto parece un avión. De repente entramos todos en el túnel, que es larguísimo, no sé cuántos duró. Yo no vi ninguna tripulación ni nadie. Pero yo sí me puse, digamos, en expectativa, porque soy muy amigo de todo esto. Pues sí, me lo tomo en serio. Me tomo en serio venir aquí esto, pero no me creáis a mí y no me creáis. Simplemente porque es que me parece serio esto. Me parece serio esta realidad. Me parece algo que Dios se nos está regalando. Que Dios es bueno, santo y poderoso con todos los que nos ha traído aquí. Y que Dios quiere hacerse vivo en medio de nosotros. Y Dios quiere decir, ojalá tú y cada uno de vosotros pudiéramos decir, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y aprovecho el Espíritu Santo el día de hoy, estas palabras sobre Jesucristo resucitado, para darnos un toquecito en el corazón y ya está. Después ya lo entenderemos. Hay un aforismo o un refrán en la teología de la Iglesia que es el siguiente. Generalmente se suele decir, yo quiero entender para creer. Pero el aforismo que viene desde hace muchos siglos es, crede ut intelligas. Cree para poder entender. No al revés. Porque entendiendo no se puede creer. Ni nunca podrás creer entendiendo. Porque no puedes oír. No puedes oír con los ojos. Es imposible. Los ojos ven, no oyen. La fe no está en la misma dimensión de la razón. No está. Está en otra dimensión. Entonces, cree primero para poder entender. Cree ut intelligas. Pues que el Señor nos ayude a nosotros, en primer lugar, a cerrar los ojos y a creer. Creo en ti, Señor Jesús, que me has traído aquí a este seminario. Y entenderás. Y entenderás muchas cosas y muy bellas cosas iluminadas por el Espíritu Santo.